Bueno, ahí viendo un poco el escenario, escuchándolos y viendo un poco el escenario nacional, por ahí pensar traer para hacer algún
Sí.
aporte de algunas reflexiones sobre cómo se leyó también el escenario luego de la elección del domingo. Creo que lo que no está en el tintero de los medios y de la discusión fue que el PRO, Juntos por el Cambio, perdió la única intendencia importante que tenía en Río Negro, que fue la de Cipolletti, que de hecho el candidato a gobernador Tortorielo sale de ahí, terreno también de Bretilnec, Cipolletti, que había perdido la elección anterior. Creo que el dato por ahí más importante es que en la práctica efectiva de la dirección de los asuntos políticos locales, como es un municipio, lo que se visualiza en el territorio es que no hay un acompañamiento hacia esas políticas nacionales por parte del pueblo rionegrino, ¿no? Creo que por ahí faltó matizar con esas cuestiones para hacer un análisis de lo que pasó un poquito más amplio. Salió muy rápido Macri a subirse al triunfo en Neuquén de la interna de después, podemos decir que es una interna del MPN, dicho por el propio gobernador electo, sin hablar de Río Negro, que fue en donde se produjo esta situación, el crecimiento de Bretilnec en esos lugares, como digamos, en todo el área del valle, y particularmente, entonces digo, de Cipolletti, que me parece que es el dato de la jornada, porque además del candidato que llevaba Juntos por el Cambio, todavía es intendente de ahí, ¿no?
Sí, Ignacio, ¿cómo te va? Eduardo Alzueta por aquí. Por ahí uno ha entendido que ha habido una lectura un poco caprichosa, sobre todo por los medios nacionales que intentaron subirse a un pony de una supuesta victoria, hablando, por ejemplo, casi de una elección épica de Juntos por el Cambio en la provincia de Río Negro, cuando en realidad sacó apenas 24 puntos, muy lejos de Bretilnec, que es cierto que le aportaron bastante las colectoras, pero en líneas generales, para una fuerza que apunta a tener números masivos en una elección general, el presidente son otros escenarios, se juega otra historia, uno lo sabe, pero ha sido una elección bastante pobre, uno entiende, de este sector. ¿Cómo lo ves?
Sí, coincido. Creo que el tema con que lo que puede servir estas elecciones previas a la nacional, digamos, a la elección presidencial, es para ir midiendo también el peso en los territorios de los candidatos efectivos que tiene Juntos por el Cambio y un despertar, creo, en el pueblo para también sacarse de encima estas lecturas pesimistas, lecturas derrotistas de todo está perdido, porque cuando vamos al proceso electoral, digamos, sigue teniendo mucha vigencia, digamos, la buena gestión, el acercamiento con los poderes nacionales, con el poder central de Buenos Aires, digamos, sigue teniendo peso eso, digamos, con lo que incorpora por ahí el MPN y juntos somos Río Negro, que es, digamos, un intento de una defensa de intereses locales. Creo que viene por ahí, ¿no? Me parece que hay un clima muy pesimista que bueno, también está acompañado por el andar de la economía, que no se termina de enderezar, digamos, pero en la práctica, digamos, no se acompañarían, en la práctica, digamos, tenemos que decir, en los territorios, no se acompañarían estas experiencias de arrasemos con todo, como planteó Milei, o la idea del PRO, de Juntos por el Cambio, también de un intento de armar sociedades con estados cada vez más chicos, ¿no?
Uh-huh. Ignacio, ¿crees, a la luz de los resultados, ¿no?, teniendo en cuenta que en el mano a mano, Beretignek, no, o por lo menos no tuvo el desempeño que se preanunciaba, se hablaba de números históricos, por arriba del 50%, incluso hasta alguna encuesta decía que iba a andar por cerca del 60%. Es más, son los números que manejaba la gente de Beretignek. Dos cosas acá surgen. En principio, que las encuestadoras últimamente vienen de mal en peor. Y segundo, ¿se le mojó un poquito la pólvora a Beretignek?
A ver, cualquier gestión tiene su desgaste, digamos, eso también tiene que estar dentro del análisis. Ellos van por el tercer gobierno, digamos, y bueno, también el pueblo exige resultados y hay situaciones en las que, más allá de las ayudas en el momento electoral o cercano a lo electoral, después se piden soluciones constantes. Bueno, el caso de Bariloche es digamos, muy muy claro en eso, en una ciudad cada vez más pensada por ahí para los turistas que para el propio pueblo de Bariloche. Uh-huh. Pero bueno, por eso digo, más allá de los gobiernos que duran, y parece que con poco pueden mantenerse, tienen que salir a ofrecer. Yo creo que ahí también está la lectura de por qué no solo que un sector del peronismo se alió a Beretignek, sino que Beretignek abrió la puerta para que entren otros sectores, pensando un poco también en todo esto. Uh-huh. Digamos, ampliar la alianza por la no es solo una necesidad, porque muchas veces se leyó al revés, ¿no? Se leyó desde el sector peronista que se alía al gobierno para llegar, y no de Beretignek, que necesita de otros sectores para seguir manteniendo una hegemonía en la provincia.
Uh-huh. Ignacio, te saluda Martina Cianis. Quería consultarte, desde algunos sectores se ve con preocupación cómo en algunas encuestas se da que la extrema derecha, como con representantes como Milei o como Patricia Bullrich, ganan adeptos en distintos sectores de la sociedad. No es tan grande en el caso de Río Negro en estos resultados, pero sorprende que sectores tal vez empobrecidos de la sociedad, con derechos vulnerados, puedan pensar en capitalizar su enojo a través de opciones como esta. ¿Por qué pensás que se puede producir esto?
Bueno, la derechización o digamos, podemos decir el desconsuelo con el proceso democrático no es original de la Argentina, digamos, es un mal que está pasando en los países occidentales democráticos en la mayoría, digamos, hay que pensar en Bolsonaro, bueno, en diferentes regímenes de América Latina. Pero Bolsonaro como principal exponente. Hay un enojo con el sector político que no trae soluciones muy grande, y cuando hemos pasado el gobierno del PRO y después el actual gobierno nacional, que no termina de encontrarle el agujero al mate, uno entiende que digamos, el descontento se va a canalizar en figuras de afuera del esquema político, los llamados outsiders en el anglicismo, pero le podemos decir, digamos, personas que vienen por afuera, ¿no? Creadas por los medios de comunicación, fogoneadas por esos medios nacionales, y que plantean soluciones un poco mágicas, ¿no? Ahora que se habla de la dolarización, pareciera como que eso traería, digamos, la felicidad y el cierre definitivo del problema inflacionario, que el gran problema que tenemos es que no está siendo el problema inflacionario acompañado por la suba de los salarios. Ese es fundamentalmente el gran problema, ¿no? Uh-huh. Preguntarnos, bueno, nuestras sociedades, en nuestros pueblos, ¿por qué se acercan esas posiciones? Como digo, los que tienen un poquito más de años se acordarán también el 2001, 2002, que por ahí trajo soluciones por izquierda, que aparecía Luisa Mora en el horizonte como una opción de que venía de experiencias como el MAS o de su forma una organización que se llama Autodeterminación y Libertad, que aparecía como soluciones por izquierda. Ahora lo que aparece es el hastío y la fuerza que tiene esa tendencia que viene fogoneada de Estados Unidos, ¿no? Con la figura de Trump a la cabeza y el ideólogo de todo eso que es Steve Bannon, que van construyendo en cada país esquemas de destrucción del orden imperante, de la globalización, y en eso se llevan puesto todo, ¿no? La idea es que se lleven puesto todo. O sea, se pueden pelear con Clarín y a la vez dolarizar la economía. Esa sería más o menos la síntesis de esta gente, ¿no? Donde no van a tener un problema en eso. Hay que ver cómo en cada país se van domesticando también, cómo se van ordenando con el poder real. Que ahí creo que va a ser un desafío, y bueno, y lo vamos a ver hacia adelante, porque vendedores de ilusiones está lleno, ¿no? En la política. Entonces, la pregunta es qué va a hacer el Movimiento Nacional con eso. El 25 de mayo va a haber un gran acto en la Ciudad de Buenos Aires, la 9 de julio, en donde va a hablar Cristina, que se supone que bueno, algo dirá sobre la próxima elección, seguramente haya novedades. Pero, digamos, la gran pregunta entonces siempre es cómo responde el Movimiento Nacional, el pueblo, cómo se habla a los jóvenes que se acercan muchas veces a las ideas, desde un lugar franco, por ahí, ¿no? Desde un lugar de búsqueda, de no recepción en otros espacios, de consuelo, de desconcierto. Entonces, el trabajo me parece más grande radica en seguir conversando y seguir recrear los sueños, en definitiva, ¿no? Porque estamos lejos todavía de haber cumplido nuestras utopías, ¿no?